dicho, vamos a hablar con el candidato a diputado nacional, o en realidad, candidato precandidato. Ganó la interna. Atilio Benedetti tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Atilio, ¿cómo le va? Buen día. Sergio Fischer, equipo, lo saluda.
Hola, Sergio. Bueno, buenos días para usted, para el equipo.
Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? Tiene una mañana agitada. Venía recién a la radio escuchando otra radio y andaba haciendo algunas declaraciones ya, ¿no? Tiene la agenda apretada.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, siempre muy atentos todos los medios, así que un gusto, Sergio, estar hablando con usted ahora.
A ver, Atilio, la verdad que a mí me sorprendió, primero el número de afiliados, ¿no? Quizás era de esperar un poco más de concurrencia a las urnas, o era lo que ustedes esperaban, teniendo en cuenta que superó apenas el 13% del total de los afiliados, Atilio.
No, yo creo, la verdad que sabíamos que iba a haber una baja participación,
sí.
una interna que está, digamos, metida ahí en medio de un proceso de presentación de frentes, de listas. La verdad que estamos contentos, Sergio, pero sí. Esto no es un compromiso decir esto. Era muy difícil llevar adelante una elección interna, lo hicimos. Se pudieron expresar todos quienes quisieron expresarse. Esto va más allá de los nombres, Sergio. El radicalismo estuvo, yo diría, cruzado en el buen sentido por una fuerte discusión qué actitud tomar en esta elección de medio término, donde formamos parte del gobierno provincial, donde tenemos compromisos en 20 municipios de la provincia de Entre Ríos, y donde hay una sociedad que está polarizada, digamos, entre los que quieren que le vaya bien al gobierno en este esfuerzo de encauzar la economía y aquellos que están totalmente, yo digo, enfrente, en contra. Así que tomamos una decisión compleja, difícil, pero la tomamos por más de 2/3 en el Congreso Partidario, y esto se convalidó en la elección de candidatos de ayer. Así que la verdad, es un doble conforme, sí, a la decisión que tomó el radicalismo provincial.
Si me permite, le diría que un triple, porque es el único partido político de la provincia de Entre Ríos que define candidaturas a partir de un proceso electoral.
Bueno, por eso, así que también, la verdad que yo hoy pensaba, y no lo dije, pero ahora lo voy a decir, ¿qué otro partido, claro, se animó o pudo resolver ordenadamente sus diferencias internas? Porque es obvio que en una fuerza política existan distintas
matices.
Posiciones, bueno, matices, así que la verdad, me parece que dimos un buen paso, o sea, dos buenos pasos, lo del Congreso Partidario y lo de la elección de ayer.
Una elección que determina los candidatos que podría llegar eventualmente a incorporar en el marco de una alianza la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿la expectativa cuál es, Atilio, de cara al futuro?
Bueno, la expectativa es que podamos tener la mayor participación posible. Nosotros venimos de una presencia en el Senado, con la senadora Estela Olaya, de dos presencias legislativas, en el caso de Marcela Antola y quien les habla. Así que está claro que esto fue fruto de una elección en la que ganamos hace 4 años, ¿no? Y está claro de que hoy se ha ampliado este frente electoral y hay un actor, yo diría, importante, que es el partido de gobierno. Así que bueno, en ese marco vamos a hacer toda la fuerza posible para tener la mayor representación posible de nuestro espacio político, que en cada lugar del país es diferente, pero acá en Entre Ríos realmente lo de la Unión Cívica Radical es trascendente. Nos gusta decir somos la columna vertebral, bueno, no usemos ese término gastado por ahí, pero sí somos un actor relevante del frente que está gobernando la provincia, que encabeza el gobernador Rogelio Frigerio.
Sí. A ver, una columna vertebral que le da la musculatura suficiente, digo, más allá de la musculatura política que tiene Juntos por Entre Ríos, esa musculatura hay que sostenerlo con un núcleo pétreo, digamos, ¿no? Con estructura, y esa estructura es precisamente la Unión Cívica Radical.
Yo entiendo que sí, entiendo que sí, esto sin ninguna pretensión de soberbia ni nada, pero orgánicamente... No,
desarrollo territorial.
Somos un partido que funciona territorialmente.
Claro.
Que funciona en cada departamento, que funciona en cada ciudad, y que además tiene apego a su proceso institucional, digamos. Así que realizamos recambio de autoridades cuando corresponde, tenemos distintos organismos partidarios, funcionan, y cuando es necesario dirimir algunas cuestiones, tenemos el Congreso Partidario, y también tuvimos la elección interna para seleccionar candidatos a integrar el Frente Electoral. Así que esto es una... Yo sé que en esta época estas cosas no tienen una alta consideración, pero quienes tenemos muchos años ya en la cuestión política, es un activo muy importante.
Usted me conoce hace bastante tiempo y sabe que no utilizo la chicana para hacer periodismo y tampoco busco titulares, hace mucho tiempo, cuando el radicalismo y otras fuerzas políticas eran oposición al peronismo, se criticaba el armado de listas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una práctica habitual en el kirchnerismo. Digo, ¿no les queda la sensación de que algo similar está ocurriendo a partir de la intromisión de Karina Milei en el armado de las listas en la provincia?
Yo, esto después de haber participado de varias... discusiones de este tipo,
sí.
Sergio, podría decir de que hay una realidad en las elecciones de medio término,
sí.
Donde se eligen representantes nacionales, que es muy distinta a las elecciones en donde se eligen cargos ejecutivos, digamos.
Uh-huh.
O sea, hay dos dinámicas diferentes, esta es una elección nacional, y siempre, bueno, ahora en este caso, esta señora que usted menciona, en otras oportunidades, otra señora también opinaba,
sí.
Así que me parece que, pero tiene que ver con esto, con que la discusión en las elecciones de medio término es una elección de orden nacional, de rumbo, de aprobación o desaprobación de los rumbos de los gobiernos nacionales.
El desarrollo territorial de la Unión Cívica Radical, con más de 20 intendencias en la provincia de Entre Ríos, bueno, nos están escuchando en Viales, nos están escuchando en La Paz, dos localidades gobernadas por el radicalismo, nos están escuchando en Seguí, nos reproducen en realidad en radio de Seguí, gobernada por Juntos por Entre Ríos, en este caso con la viceintendenta radical. Digo, ese desarrollo territorial, si no lleva candidatos la Unión Cívica Radical en el menú de opciones, ¿va a tener el compromiso de trabajo? Digo, porque la verdad que me cuesta creer que un radical vaya a trabajar por alguien que desconoce políticamente.
Sí, es cierto, pero vuelvo con el comentario anterior, Sergio.
Sí.
Además, el trabajo es distinto cuando se eligen autoridades locales.
Sí, claro.
Cuando se involucra a las intendencias, a los concejales, incluso al gobierno provincial.
Uh-huh.
Una elección nacional no es que necesite menos trabajo, pero sí está más marcada por, incluso por los medios nacionales, ¿no? Por las motivaciones o no, uh-huh. Tienen que ver con lo que ocurre en el escenario nacional. Así que, y además tenemos una novedad que vale la pena ir practicando, que es la boleta única.
Sí.
Digo, vale la pena ir practicando porque ayer en nuestra elección, que somos unos adelantados institucionalmente en el radicalismo, también votamos con boleta única, y bueno, a algunos correligionarios les cuesta un poco entender esa lógica de que ya no es ir con la boletita,
sí.
Sino que es ir y marcar una cruz en donde uno tiene la preferencia. Digo esto porque en la elección nacional de octubre también vamos a estrenar ese sistema,
uh-huh.
En lo que no hemos hecho nunca acá en la provincia de Entre Ríos, que siempre hemos ido con la boleta, y ese es el trabajo fundamentalmente de la militancia, de llevar la boleta a cada casa. Esto no, por cambio de sistema,
uh-huh.
No existe más, con lo cual alivia un poco también el trabajo territorial de los simpatizantes, militantes.
Sí. Está claro que es un mecanismo novedoso para todos en la República Argentina, la boleta única de papel. Digo, pero ¿cómo fue la experiencia ayer con la Unión Cívica Radical?
No, la experiencia funcionó bien, pero obviamente yo estuve acá viendo algunas dificultades en mi pueblo,
sí.
para algunos afiliados que toda la vida fueron con la boleta. Entonces resulta
extraño,
difícil, extraño,
sí.
pero bueno, este método, que vuelvo a insistir, como unos adelantados en el radicalismo entrerriano, ya está establecido desde hace un tiempo, es el que ahora se ha establecido para todo el país.
Uh-huh.
Y bueno, que esto cambia un poco la forma de trabajo.
Sí.
Más allá de que, por supuesto, es importante que cada militante se sienta representado en la boleta, para poder, bueno, como siempre, hacer el trabajo de conversación con los vecinos, con los amigos. Yo no descarto que es importante que tengamos la mayor representación posible también en esta elección de medio término acá en la provincia de Entre Ríos como radicales.
Claro, sí, digo, hay que despertar el interés de movilizador, digamos, de una estructura como el radicalismo, más allá del esqueleto que le da esta musculatura política que supone Juntos por Entre Ríos, que ahora será La Libertad Avanza.
Sí, hay que despertar el interés, porque también lo que hemos visto en algunas elecciones que han estado adelantadas,
uh-huh.
Bueno, que hay una apatía, sí. Importante, así que, bueno, ojalá que la integración acá sirva para despertar interés, para que realmente tengamos una buena participación en una elección, es así, que va a definir también rumbos, va a definir ratificaciones o no de un esfuerzo que yo diría inédito, que viene haciendo toda la sociedad, y que a mí me parece que la gente lo entiende. A veces creemos que no se entiende bien este esfuerzo que están haciendo los ciudadanos, los jubilados, todos, para poder estabilizar la economía, que es un flagelo que traemos de hace décadas, complicando la vida al desarrollo del país y al desarrollo de las personas.
¿Lo entienden o lo aceptan?
Bueno, creo que es una aceptación, pero una aceptación esperanzada.
Uh-huh.
Es una aceptación esperanzada de que en esta oportunidad el esfuerzo va a valer la pena, va a tener un resultado. Y la verdad que por encima de matices, yo anhelo que realmente podamos tener una economía que permita desarrollar al país, que permita desarrollar las actividades como nuestra provincia, que tiene tanta posibilidad, el sector agroindustrial, agropecuario, pero todas las actividades. Es muy difícil proyectar la vida de las personas y de los emprendedores y de las empresas si no hay una estabilización del cuadro económico general.
Le hago esta pregunta, Benedetti, porque no sé si me conoce mucho, pero suelo hablar con distintos actores de la sociedad, y hace muy poco tiempo, con un centro de jubilados, en un intercambio de opiniones, me decían, y yo la verdad que el país de acá a 30 años que plantea el presidente Javier Milei no lo voy a ver. Entonces, yo quiero pasarla bien ahora. Por eso les decía esta pregunta, Benedetti, si lo entienden o lo aceptan al proyecto de gobierno que tiene Javier Milei.
Sí, pero yo también he escuchado estas conversaciones con personas, uh-huh. mayores que bueno, son, claro, hay distintos puntos de vista, pero bueno, yo he escuchado esas mismas conversaciones con gente que tiene la esperanza de que el esfuerzo que están haciendo va a servir para sus hijos, para sus nietos.
Uh-huh.
También ayer escuchaba un economista y que decía un ejemplo: si uno quiere bajar, no sé, de peso, digamos, de 120 a 80 kilos, no se bajan de la noche a la mañana, ¿no?
No, claro.
Es decir, es un proceso que hay que sostenerlo en el tiempo.
Uh-huh.
Bueno, realmente lo de los jubilados es tremendo, porque porque el sistema es inviable, esto está claro, digamos, sí. No hay cómo sostener 5.800.000 jubilados si no es con recursos públicos, no, el sistema no resiste. Sí. Y la verdad que es uno de las erogaciones fuertes del presupuesto nacional. Bueno, a mí me parece, sí, que en ese sentido hay una necesidad de hacer sintonía fina con dentro de lo que significa un ajuste, ajuste, es decir, no gastar más de lo que tiene de ingresos el gobierno, porque creo que estamos todos de acuerdo de que en este país gastar más sostenidamente, como ha ocurrido en los últimos años, es lo que retroalimenta los procesos inflacionarios. No hay quien nos financie, hay que emitir, y la emisión genera la aceleración inflacionaria. Pero decía, bueno, yo creo que hay para hacer alguna sintonía fina, y que espero que se pueda dar en el tratamiento del presupuesto del año, bueno, que viene. Sí, sí. Allí faltan solo 4 meses y algo para que inicie el año que viene, y lo que no es saludable para el país ni para resolver estos problemas, que vayamos a tener otro año sin presupuesto. Así que creo que ahora hay una convicción y una necesidad de tratar el presupuesto nacional detenidamente, y espero que el próximo mes comencemos a hacer eso en la Cámara de Diputados.
Sí, la verdad que es una de las deudas pendientes de este gobierno, ¿no? Que, bueno, ha pregonado la transparencia y la verdad
sí,
que...
Sí, pero dos años con presupuestos reconducidos. Sí, claro, estamos con el presupuesto del 2023 de Alberto Fernández y Massa.
Claro, por eso digo, manejando discrecionalmente los recursos que fueron incorporándose al Estado, ¿sí?
Así es. Así que por eso digo, ese hecho me parece que puede ser una herramienta para rebalancear en lo posible todas estas cuestiones complejas y difíciles. Sí. Y la verdad que...
Bueno, Atilio, le quiero agradecer muchísimo la generosidad de habernos atendido. ¿Cuáles son las expectativas de acá a fin de año para el Congreso? Digo, teniendo en cuenta la cantidad de vetos que están apareciendo, digo, parece un trabajo inocuo el del Congreso de la Nación hoy.
Yo no creo que sea inocuo, porque la verdad que cada vez que se ponen estos temas sobre la mesa, en la opinión pública, más allá de que... El gobierno muestra inflexibilidad, sí, luego algún efecto tienen. Es decir, yo estoy muy conforme con el trabajo que hemos hecho poniendo sobre la mesa lo nocivo que significaba mantener el mismo nivel de retenciones para el sector agropecuario. Uh-huh. Pero nocivo no porque el gobierno tenga que transferirle plata al campo, sino que porque iba a significar menos siembra, menos producción y menos ingresos, y menos recursos, y menos recursos para incluso las cuestiones sociales. Así que, digo, más allá de que todo un discurso de inflexibilidad, al final sirvió el trabajo del Congreso para poner de manifiesto las dificultades y para que el gobierno cambie la posición. Yo digo, en este sentido, nada es porque sí, y más allá de la inflexibilidad y de la rigidez que se vocifera, me parece que sirve el trabajo, yo estoy convencido de eso. Así que, con respecto a estos temas, las posiciones, etcétera, dependerá también de la discusión que tengamos estos días dentro de todos quienes hemos conformado este espacio para competir, que es esta alianza en la provincia de Entre Ríos.
Benedetti, le quiero agradecer muchísimo la generosidad, como siempre, de atendernos. Le dejo un abrazo.
Otro Sergio, muy buen día.
Buen día, hasta luego. Atilio Benedetti en diálogo con nosotros, diputado nacional.